Hola amigos de Raíces, soy Evelyn del Carmen y en nombre de esta emisora les deseamos un feliz y próspero año 2023, lleno de bendiciones, de paz, de armonía, de abundancia, especialmente para nuestro país, pero para todo el mundo. Nos complace presentarles hoy un programa sumamente especial, un regalo de Emisoras Raíces para todos nuestros amables oyentes, esos que nos siguen día tras día recibiendo una propuesta musical escogida con muchísimo esmero, con el deseo de ser un oasis de buen gusto para quienes nos escuchan. Y con las facilidades de la comunicación a distancia, estamos en compañía de uno de los músicos más notables del jazz latino, flautista, que estuvimos escuchando brevemente en ese fragmento con que comenzamos el programa, músico, orgullo de Puerto Rico y de toda Latinoamérica. Además, afectiva y musicalmente muy cercano a nuestro país, nominado en varias oportunidades a los Grammy Latinos y ganador de ese reconocimiento en el año 2000-2001. Es un honor recibir a Néstor Torres. Bienvenido, Néstor, y feliz año 2023 también para ti y para todos tus seres queridos.
Felicidades, felicidades, y muchas gracias a Evelyn por recibirme. Gracias por la oportunidad de celebrar con todos ustedes un nuevo comienzo en este nuevo año.
Muchísimas gracias por tu tiempo. En este momento que sabemos que estás en tu tiempo de descanso, ¿verdad? Es todavía más valioso para nosotros que te tomes este momentito para conversar con nosotros y compartir con el público tu historia y, por supuesto, para que nosotros disfrutemos de tus exquisitas grabaciones. Yo quiero compartir algunos datos biográficos de nuestro invitado. Néstor Torres nace en Mayagüez, Puerto Rico, el 25 de abril del año 1957. Ya a los 5 años tenía en sus manos un tambor, regalo de su padre, el pianista Néstor Torres, y con sus progenitores, tanto con su padre como con su madre, comienzan sus primeros aprendizajes musicales y el acercamiento a músicos clásicos y a importantes exponentes del jazz y de la música tropical. En su adolescencia, Néstor Torres se enamora de la flauta y la estudia. Ya a mediados de la década de 1970, a los 18 o 19 años, se traslada a Estados Unidos y continúa su amplísima formación musical. Allí estudia flauta clásica, estudia música y jazz en escuelas importantes como la Escuela Magnus en Berkeley y en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra en Boston. Y mientras estudia, forma parte de agrupaciones en donde aprende a interpretar ritmos tropicales y charanga. Néstor, a partir de los años 70, finales de los años 70 y de los 80, participas en muchas grabaciones y tu flauta suena en muchísimas producciones de salsa y charanga, y tienes la oportunidad de trabajar con músicos como Tito Puente, como Cachao, como Ray Barreto. Y me encanta esta frase que dice que en ese tiempo aprendes a narrar historias con tu flauta, y es muy palpable tu interés por las raíces africanas de la música latina. Cuéntanos de ese tiempo y cómo es eso de narrar historias con la flauta.
Bueno, cuando yo, óyeme, gracias por recordarme de mi comienzo, muchas cosas que uno, la trayectoria de uno es fascinante, regresar a esos momentos. Pero cuando yo llego a Nueva York, tuve la gran fortuna de que era así a mediados de los 70, donde la salsa había llegado a su punto máximo. Y dentro de ese contexto, específicamente en Nueva York, en Colombia, en ciertos países en Latinoamérica, interesantemente en el África Occidental también, el estilo de la charanga, que es música cubana donde destaca la flauta con acompañamiento de violines y cantantes en unísono, pues estaba de moda. Y así es que yo logro empezar a trabajar como flautista prácticamente tan pronto llego a Nueva York. ¿Qué pasa? Con todo y que yo había escuchado y estaba familiarizado con la música de Orquesta Aragón, de José Fajardo, etcétera, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una vez yo empiezo a tocar esa música, entendí que se me hizo claro el hecho de que cuando en ese estilo de música uno toca para el bailador. Entonces, el instrumentista, cuando estás improvisando, hay una tendencia de uno tener inquietudes de tocar muchas notas y hacer explorar diferentes posibilidades, armónicas, etc. El propósito de la música en la charanga es el bailador. Y por lo tanto, hay un elemento de conciencia rítmica, conciencia melódica, para eso mismo, para provocar el baile, el sabor. ¿Qué pasa? Se da el caso de que además de eso, mi sensibilidad, siendo nacido y criado en Puerto Rico, y yo tenía una tía con quien me llevaba muy bien, Titi Clara, nos gustaba la música romántica, la melodía. Sí, de ahí viene, o sea, soy romántico y bailador, ya. De ahí viene y el contar historias, y más allá entiendo, o sea, fue como un instinto, pero la intención de comunicar, de compartir. Eso vino más tarde, en ciertas experiencias, ciertas vicisitudes que se convirtieron en grandes memorias y tesoros, pero de ahí viene, o sea, es contar, comunicarse, compartir.
Comunicarse.
Se trata de comunicación, sí.
Y tienes oportunidad de tocar la charanga y la salsa con muchos artistas. Creo que cuando te mudas a Miami lo haces ya trabajando con esta agrupación de Hansel y Raúl. Esa
Cierto.
flauta que suena en ese tema famosísimo, Soy como la brisa, ¿es la tuya?
No,
No es
porque ese
la
era el
tuya.
caso. No, ese tema. Hansel y Raúl fueron muy astutos en el hecho de que ellos desarrollaron un sonido muy único. Sus voces
Sí.
están muy diferentes al sonido de las voces en el estilo de charanga tradicional hasta ese momento. Pero ellos eran cantantes de este grupo, de la Charanga 76. Era un
Exacto.
colectivo. Y ahí tuvieron grandes éxitos como Soy, fue su primer éxito. Y de Soy y de muchos otros éxitos, el clímax de Hansel y Raúl como miembros de la Charanga 76 fue Con la lengua afuera. Entonces, de ahí, con ese tema de la lengua afuera, ellos se van de la Charanga 76, se independizan y forman el grupo de Hansel y Raúl, con la fuerza de ese éxito que del cual se apropiaron, porque no era de Hansel y Raúl, era Charanga 76, pero de ahí ellos, a partir de ahí es que ellos parten. Entonces, en el sello TH es que ellos graban sus primeras grabaciones. Entonces, yo fui parte de las primeras tres producciones. Y uno de los éxitos de ahí fue la canción María. Ahí fue donde yo grabé.
Y bueno, ya en Miami también ves la posibilidad de lanzarte como solista. ¿Cuál es tu primera producción solista? ¿Y qué te motiva entonces?
Fíjate, mi primera producción de solista no fue en Miami, fue en mi época cuando estaba en Nueva York.
Ok.
Y mi primera grabación fue en Medellín, Colombia. Y fue muy interesante cómo son las conexiones, porque estando en Nueva York apenas un par de años, un caballero me escuchó y me invitó a que pasara un verano en Miami con un grupo que él formó, porque tenía unas presentaciones. Una serie, tú sabes, una residencia en un hotel, el Hotel Eden Rock en Miami. Durante ese tiempo hubo una convención de disqueros latinoamericanos en ese hotel. El señor Álvaro Arango, del sello Codiscos, me escuchó. Se me acerca y me dice, yo quiero hacer un disco de canciones colombianas en el estilo de charanga y tú eres el flautista.
Esa es la Colombia en charanga, ¿verdad?
Colombia en charanga, de ahí surge. Muy cariñosamente lo recuerdo, bien rústica esa grabación en ocho canales, era muy casi primitivo técnicamente para lo que ya estaba disponible en ese momento, pero esa fue mi primera grabación. De ahí, yo en Madrid me invita a hacer otra grabación en Colombia, vamos a Bogotá y hacemos Un viejo amigo, más rústica todavía la grabación. Luego en Nueva York hicimos dos producciones más, específicamente Afro Charanga, luego No me provoques, y esa es mi discografía, empiezo con cuatro discos, son cuatro producciones del estilo de charanga.
Muy bien.
En Miami, yo pensando, tú sabes, cuando uno es muy joven, ah, mira, tuve esta fortuna, pues vamos a hacer el próximo disco, me sale sin problema, me tomó mucho tiempo desde el año 82 que yo llegué a Nueva York, perdóname, a Miami, sino hasta el 89, donde finalmente firmó con el sello disquero de PolyGram que se llamó Verve Forecast. Y esa fue mi primera producción de jazz que se llama Morning Ride.
Exactamente, eso fue como a finales de los 80. Y
Efectivamente.
ahí hay un punto importante en los 90, que es un punto de inflexión en tu vida, cuando a raíz del accidente
Sí.
que te aleja de los escenarios. Y bueno, y entonces ahí tienes también otras producciones después que te integras ya con una, digamos, una visión de la vida distinta.
Definitivamente que fue un punto de inflexión en el sentido de que ya habíamos desarrollado unos seguidores, una fanática de Miami, y fue a raíz de esa popularidad que yo había desarrollado poquito a poco en la comunidad del sur de la Florida, que las estaciones de radio estaban pidiendo nuestra música. Ahí es que puedo firmar con este sello disquero americano, ¿no? Con Polydor. Y el disco fue un éxito, el primer disco, ya estábamos en preproducción para el segundo, cuando me invitan a una carrera de celebridades, de botes. Y bueno, yo seré siendo celebridad, pero con todo eso nunca había manejado un bote, pero dije que sí. Y en esa primera vuelta, en el accidente, bueno, me interpuse a otro bote. Me cuentan, porque no lo recuerdo, que el otro bote dio a mí, bote, y luego me cayó encima, causándome 18 fracturas en las costillas, ambas clavículas fracturadas, colapso en el pulmón. O sea, fue una cosa muy, muy, muy difícil. Y todo lo que se estaba pautando, el avance, quedó en un momento completamente destruido. Y ahí fue que, bueno, me toca comenzar de nuevo. Mi experiencia de recuperación en el hospital, el tratamiento que recibí de las enfermeras, de las personas que me salvaron, me dio un sentido de una perspectiva en la cual, más allá de yo ser un músico que entretenía o que se expresaba, determiné que mi música, que yo quería hacer esa función, como a mí me sanaron, como me ayudaron, como me aliviaron, yo quería sanar y aliviar a los corazones de las personas a través de mi música.
Excelente. Y es ahí donde surgen pues producciones como Dance of the Phoenix en el 91. Y bueno, ¿y qué te parece, Néstor, si escuchamos un mosaico de varios fragmentos de temas
¿Cómo
tuyos?
no? Bueno.
Sí, a continuación vamos a escuchar de este álbum Dance of the Phoenix, Tiger Tales, que es un tema tuyo con arreglos de Juan Vicente Zambrano. Luego tenemos del álbum Burning Whispers, que es de 1994, un fragmento de Somewhere Over the Rainbow, y del álbum Talk to Me de 1996, Mi Patricia. Amigos, estamos disfrutando de la compañía del flautista Néstor Torres, uno de los más destacados exponentes del jazz latino, en este programa especial de Raíces para celebrar junto a nuestro público el inicio de este nuevo año 2023. Néstor, este tema Tiger Tales, que es de tu autoría, cuéntame de eso.
Mira, ese tema me inspiró una historia de un general chino. Era un gran tirador de flechas, un archer, ¿no? Y la leyenda dice que un tigre se comió o mató a su madre. Y este general estaba tan iracundo y que quería venganza que fue a cazar el tigre. Encontró al tigre, le dio un flechazo y pues lo hirió, o sea, le dio al tigre. O al menos así pensó. Cuando fue a ver qué era el tigre, no era el tigre, era una roca, era una piedra. Y su flecha había penetrado esa roca. Y de ahí viene la moraleja de la historia, de que la determinación del general era tan y tan fuerte que pudo hacer posible lo imposible, que es penetrar la roca con su flecha. Entonces eso para mí me inspira, y fíjate qué apropiado, y gracias por escoger ese tema, de que al comenzar el año, esa inspiración de tener una determinación inquebrantable de lo que queramos lograr, se puede hacer, no importa lo que pase, cuando tenemos una determinación firme y segura de lo que queremos lograr. Y Over the Rainbow, pues es una canción icónica que para mí siempre incluyo en mis conciertos, pues es una canción de esperanza. Siempre el sol que está arriba causa el arco iris después de la lluvia y las nubes y la oscuridad. Y ese sol que está afuera en el universo, en el cielo, ese sol de vida también lo poseemos dentro. Y cuando hacemos que esa luz brille, esa luz interna brille hacia nuestro medio ambiente, no importa lo nubloso o lo nublado o lo oscuro o lo lluvioso que esté en nuestras vidas, podemos hacer que un arco iris de esperanza se manifieste en nuestro medio ambiente para nosotros mismos, nuestras familias y todo el mundo. Y Patricia, bueno, es una canción muy una de mis melodías favoritas, así que gracias por compartir ese pedazo de mi música, de mi historia, de mi corazón con los oyentes hoy en este primer día del año 2023.
Otro momento importante para ti también de inflexión es cuando eres nominado y te otorgan el Grammy Latino por el álbum This Side of Paradise. En esa ocasión, pues tú mismo has recordado que los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, pues hacen que se posponga la ceremonia de los Grammys y eso también tiene una transformación en ti.
Cierto, cierto. Imagínate, del Carmen. Para mí el enfoque, o sea, yo estaba tan entusiasmado, tan ilusionado con este reconocimiento y ese era mi enfoque. Estuve en Los Ángeles participando en los eventos, yo muy ilusionado y en la mañana del evento salí a hacer meditaciones y me dicen los que estaban alrededor, no, mire, no va a pasar eso. ¿Cómo? Obviamente no pasó. Y en un momento, nuevamente, fíjate, en el accidente, por ser una celebridad, en un momento todo viene abajo. Y en el 11 de septiembre del 2001, ese reconocimiento tan importante, en un momento se convirtió en algo completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque yo pensé y sentí que si mi trabajo, si mi obra, si lo que yo hacía, si mi función como artista, si yo no podía evitar que eso ocurriera, entonces, ¿qué sentido tenía mi trabajo? Y así fue que determiné que yo iba a ser un agente de cambio para revitalizar, rehumanizar el corazón de las personas y empoderarlos a que podamos manifestar lo mejor de nosotros con respeto mutuo, etcétera, etcétera. Y por ahí me voy, pero bueno.
Sí, tengo entendido y me confirmas esto, que a partir de esos insights que hiciste, te comienzas también a interesar en la enseñanza, en ese compromiso por inspirar, por empoderar, sobre todo a la juventud,
Cierto.
en ofrecer tu talento para inspirar a otros y hacer tu carrera algo significativo. Me contaste que formas parte de una organización que se llama The Florida Youth Orchestra,
Cierto.
que ofrece educación musical a niños y a adolescentes, ¿verdad?
Cierto, eso es así, sí.
Cuéntame de esa faceta.
Bueno, mira, a partir de 9-11, hice una obra muy importante que se llama Dances, Prayers and Meditations for Peace. Incluí una
Sí.
composición que fue comisionada para mí para una charla que ofreció el Dalai Lama. O sea, que fueron cosas importantes y que fueran congruentes con ese sentido de visión. 10 años aproximadamente, a principios de la década del 2010, tengo oportunidad de enseñar en la Universidad Internacional de la Florida, Florida International University, cursos de charanga y danzón, y ahí fue que empecé a adentrarme más en la educación. Pero mis compromisos no me permitieron continuar. Luego, más recientemente, conozco, me presentan esta organización de Florida Youth Orchestra, y esa obra es una obra espectacular. 400 niños en 7 programas orquestales, desde 5 años hasta escuela superior, cuando se gradúan en la universidad, y muchos chicos regresan después de haberse graduado. Para mí es un sentido de misión, porque ya para ese entonces, ya estoy en una etapa en mi vida, y que interesantemente mencionaste, un momento dado, paréntesis, damas y caballeros, en un momento dado me molestaba un poquito que mencionaran el año donde nací, pero ya he llegado al punto de que, mira, me siento muy orgulloso que he llegado a esta etapa en mi vida en la cual hemos creado una trayectoria, tenemos un legado que ofrecer. Y ahora el enfoque para Néstor Torres y su trabajo y sus propuestas es continuar lo que te dije de ese proceso de empoderamiento, de inspiración, de curación, si se puede decir, en inglés es la palabra healing, con mi música, pero congruentemente es también crear o desarrollar o educar sucesores. La juventud y empoderar a los jóvenes es crear los sucesores que van a tomar la antorcha de nuestro destino, de nuestro futuro. Y es tan importante. Y ese es un compromiso muy, muy fuerte para mí. Y entiendo de que me ha tomado todo este tiempo para desarrollar la experiencia, la sabiduría, la credibilidad de poder dedicarme a contribuir al desarrollo de nuestra juventud, no solamente con Florida Youth Orchestra, sino en Latinoamérica y en
Así es, y supongo el enorme significado que también eso le da a tu trayectoria. Los años 2000 fueron años interesantes también en los que produjiste bastantes discos, algunos nominados como El Nuevo Latino. Bueno, también un poquito antes sacaste Mi Alma Latina en el 2002, Sin Palabras. Y también este disco que también fue nominado a un Grammy, el Jazz Club Traditions en 2017, que es como una vuelta. Y bueno, que vamos a escuchar, un poquito un mosaico con algunos fragmentos de varias de tus producciones. Tenemos de Jazz Club Tradition, como dije, del año 2017, nominado a Grammy, un tema que me has dicho que es uno de tus favoritos, se llama So in Love. Vamos a estar escuchando fragmentos luego. De This Side of Paradise, el álbum con el que ganaste el Grammy, vamos a tener un fragmento del tema Summer's End y de Mi Alma Latina, una versión maravillosa para mí de este tema de Europa de Gato Barbieri. Vamos a escuchar.
Gracias.
Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez desde Santo Domingo.
Amigos, continuamos con esta agradable entrevista con Néstor Torres en este programa especial de inicio de año. Néstor, ahí estábamos escuchando un fragmento de Santiago y Buenos Aires, uno de los temas del proyecto Neo Dance, en el que invitaste a nuestro Johnny Ventura. Yo sé que este proyecto, Néstor, fue y sigue siendo sumamente valioso para ti. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, imagínate, hablar de Johnny Ventura, necesitamos como tres programas para hablar de él. Fíjate, Neodance es un proyecto que todavía no ha salido a la luz, porque es un proyecto coreográfico, una producción muy ambiciosa de este caballero Alfred Friedman, un coreógrafo sobreviviente del Holocausto, una historia fascinante en sí. Y por lo ambicioso del proyecto ya llevamos más de una década desarrollándolo. ¿Qué pasa? Neodance es una combinación del nuevo tango con diferentes ritmos latinos. Lo que empezó con neotango con salsa se convirtió en neotango con bachata, con merengue, con coduro, con diferentes estilos. Y obviamente cuando llegó el momento de a quien vamos a invitar que fuera parte del proyecto en el elemento del merengue, no había otro que Johnny. Johnny es un gran amigo y yo lo digo en presente porque siempre es Johnny Ventura, es y siempre será. Gran amigo, mentor, tenemos una admiración y respeto mutuos muy, muy profundo. Él me invita en el 2009 a su proyecto de Navidad, que fue muy exitoso, con amistades, que fue un video y fue un disco, y ahí es que establecemos la relación. Luego en el 2013 yo le invito a que sea parte de este proyecto. ¿Qué pasa? De vez en cuando Johnny se comunicaba, mira qué está pasando con New Dancer, siempre le gustó mucho el proyecto. Sabemos que se nos fue. Era su momento, pero para nosotros no estábamos listos y teníamos que responder, y como tributo a él y con cariño, pues le ofrecimos un tributo compartiendo con el público el tema de Santiago Buenos Aires, que ha sido también recibido. Para mí, fíjate, Evelyn Carmen, fue muy significativo porque eso profundizó mi relación con la República Dominicana, porque este proyecto Neodance es muy ambicioso, pero con todo y que es algo del enfocándose en el nuevo tango que es de Argentina, hay un tremendo contenido dominicano con Johnny Ventura, con un grupo que se llama 24 Horas, el contexto de bachata. Nati Natasha es parte del proyecto antes de que ella transicionara al éxito espectacular que tiene. O sea que mi acercamiento con la República Dominicana es tan y tan fuerte que hasta a mí me sorprende y me quedo sin palabras.
Y yo creo que viene de lejos, porque en la búsqueda de información, mientras investigaba sobre ti en internet y en otras fuentes, me enteré que tu flauta también sonó en una grabación de Fausto Rey para la Fania en los años 70.
Oh, my goodness, eso es así.
O sea, que además, sí, y que el merengue ha sido siempre parte de tu vida. Incluso hay composiciones tuyas que tienen la base del merengue.
Absolutamente. Cuando hablaste de la producción que incluye a Tiger Tales, hay una... en Dance of the Phoenix, está una canción que se llama Biscayne, que refiere a una de las calles importantes de Miami, pero con un ritmo de pambiche, de merengue. Y fíjate, además también en el disco que ganó el Grammy Latino, está la canción Tambora.
Sí.
Y cuando hablaste de mis influencias más tempranas, que recibí un tambor en mis manos, en realidad el primer tambor que yo tengo en mis manos es una tambora dominicana.
Wow.
Mis tíos viajaban, como Mayagüez está en la costa oeste de la isla, y entonces está adyacente a Santo Domingo, entonces ellos podían viajar, tenían sus aviones y qué sé yo, y viajaban mucho a Santo Domingo y nos traían de la plaza del mercado dominicano la güira, el dulce de leche dominicano y tambora, ¿no? Aún antes de que San Nicolás o que Santa Claus me trajera la batería cuando yo era un niño a los 5 años. O sea que la tambora es el primer tambor que yo tengo en mis manos desde niño. Así que sí, mi relación, mi enlace, como el amarre con la República Dominicana es muy fuerte.
Así es, y sobre todo ahora con en este pasado año 2022, hay una producción que tú hiciste en colaboración con Cory Allen, este compositor arreglista que también es el director de nuestra Escuela Internacional de Música Contemporánea en la UNFU. Esta producción bellísima, Dominican Suite, ¿cómo surge esa idea entre ustedes?
Es una serie de causalidades en la cual la República Dominicana es causante, es protagonista, es cómplice de que estos no dominicanos estemos tan aplatanados. Cory Allen es estadounidense con una trayectoria muy importante trabajando con artistas como Chuck Mangione, Manhattan Transfer y muchísimos otros. Él y yo nos conocemos en el 2015, creo, donde yo participo junto a Roberto Pereira, a Giovanni Hidalgo, a Cory y otros artistas en, creo que se llamaba el Festival de Jazz de Restauración en el área de la zona colonial. Para Cory era un reto estar en Santo Domingo y presentar su propuesta, porque su propuesta es música muy sofisticada, a lo Bill Evans, a lo Klaus Ogerman. Sentía como que el público dominicano no lo estaba recibiendo. Y él me dijo que hasta pensó en cambiar su estilo. Yo lo escuché y entendí. Y le dije, mira, Corey, no tienes que cambiar tu estilo. Simplemente incluye repertorio de canciones que el público conoce. En inglés se habla del Great American Songbook. Entiendo de que nosotros tenemos un gran libro de las canciones latinoamericanas. Y entonces incluyó esta tarde Billo Verde Manzanero en su repertorio y fue muy bien recibido. Él me cuenta que eso lo inspiró a hacer una serie de composiciones que terminó siendo una suite de cuatro movimientos inspirado en ritmos dominicanos para el Big Band en su idioma, en el idioma de Cory del jazz, con la flauta o un instrumento melódico como solista, pero él en todo momento ha dicho de que él siempre me ha tenido en mente para ese papel de solista en esta obra. Y así es que surge The Dominican Suite. En ese proceso de creación, las composiciones y los arreglos de Corey, él también compone una canción muy profunda, muy conmovedora, que destaca a Maridalia Hernández, que se llama Las Mariposas. Yo le pedí que hiciera una bachata porque estoy en el Big Band. Él también hace unos arreglos de cuerda espectaculares con Las Mariposas. Y también una recreación de la canción de Juan Luis Guerra de Bailando Contigo, Si Bailas Conmigo. Yo le pedí, haz una bachata en la que yo pueda también interpretar dentro de ese contexto de cuerdas. Y ahí surgió esta maravillosa producción de la cual me siento muy orgulloso. Y te digo, Ebrinder Carmen, para mí ha sentado una pauta, otro nivel de mi madurez y de mi desarrollo como solista, como mi improvisador, porque fue muy retante. Muy intenso, muy emocional, grabar en la República Dominicana junto a Cory Gallen, que dos no dominicanos escribiendo una carta de amor, una carta musical de amor a la República Dominicana.
Así es como le llama, ¿no? A la producción, como una carta de amor a la República
Eso es
Dominicana.
así.
Son cuatro temas para flauta y big band. Y además hay otros temas en donde presentan artistas como Maridalia, está Pavel, en la voz de una de las versiones de Bachata, Álvaro Dinzi, y bueno, hay otros músicos importantísimos dominicanos como la señora Yanina Rosado, que bueno, para mí es Fembian
Chocolate,
Sal,
absolutamente.
Chocolate, Sandy Gabriel y todo eso.
Sí.
Excelente, es una producción realmente hermosa y sí te he escuchado decir que fue todo un reto grabar esa producción. Bueno, pues nosotros continuamos con la flauta maravillosa de Néstor Torres y vamos a escuchar otro mosaico con fragmentos. Ahora, por supuesto, de este álbum Dominican Suite
Producción del 2022.
del 2022, exactamente. 2022. Bueno, entonces tenemos fragmentos de El Merenguero, de la versión instrumental de la bachata Cada Día y del bolero Llévame a la Luna.
Thank you.
Bueno, Néstor, esta producción de la que escuchamos algunos fragmentos realmente es bellísima.
Gracias, gracias.
Lamentablemente se nos ha ido muy rápido el tiempo para hablar contigo. Ya tenemos que despedir el programa. Me gustaría saber dónde el público puede conseguir y escuchar esta música.
Bueno, el Dominican Swing, muchas otras de nuestras producciones, están disponibles en las plataformas digitales donde ustedes pueden accesar la música. También tenemos una, como dice, edición limitada en lo que se llama el físico de los actuales, los CDs actuales, las cuales estamos haciendo disponibles en realidad en nuestras presentaciones. Estamos ahora preparando una gira para el 2023. Queremos lanzar la gira en la República Dominicana. Y es una cosa interesante, el Carmen, ¿cómo es que se consume la música? Fíjate, estamos en este oasis de buen gusto que es aquí esta estación radial de Raíces. Como que es un poco incómodo hablar de la música y del arte como un producto dentro de ese sentido, pero es la realidad. ¿Cómo es que se consume la música y el arte? Muchos de nosotros recordamos los días en que habían el álbum, la carátula, era todo una obra de arte, como es la obra de arte de nuestra producción de Dominican Suite, del gran Sacha Sebold. Y para mí ha sido como artista un reto, o sea, adaptarnos, porque la experiencia del físico, del disco físico, y cuando el artista establece esa relación con el escucha, es algo que me sorprendió de una manera muy agradable, que todavía hay apetito para eso, que hay personas que quieren recibir el físico, pero por el momento, en las plataformas digitales, está disponible para todos ustedes, Dominican Suite.
Excelente, excelente. Pues sí, yo creo que hay un público que sí quiere tener la música más a la mano, el disco, disfrutar incluso de los créditos,
Efectivamente.
de la información que trae el disco dentro, saber cómo fue producido, quién hizo los arreglos y todo ese proceso también es muy interesante para mucha gente, gracias a Dios todavía. Y bueno, yo creo que la música es un lenguaje que definitivamente nos impacta hasta tal punto de que incluso la música que nosotros ofrecemos a nuestro público aquí es una música que pienso yo en mi manera muy particular de pensar, contribuye hasta para la salud,
Absolutamente.
hasta para la salud física.
Absolutamente, absolutamente. Y es muy congruente y te celebro a ti, al equipo de Radio Raíces, Mae Gualida, su gerente, Víctor, todos ustedes que trabajan, la visión de nuestra querida María Amalia, en hacer sí, ese oasis de buen gusto. Sí, es importante para la salud, salud espiritual, mental. Y también ustedes son ese lighthouse, ese faro de esperanza, una luz de posibilidades. Pero la misión de Raíces y de todos ustedes es balancear, estabilizar, enaltecer y realzar ese sentido de humanidad. Porque los seres humanos somos animales, pero lo que nos difiere el del reino animal es nuestra habilidad de tener conciencia, de poder orar, de poder conectarnos con nuestra espiritualidad y nuestra esencia y el albedrío de amar a nuestro prójimo y de crear valor. Y por lo tanto, te felicito a ti y a todos ustedes y con mucho agradecimiento y humildad que me hayan permitido ser parte de esta misión de ustedes, de traer música dentro del contexto de un oasis de buen gusto como es Radio Raíces.
Gracias, gracias, gracias. Me ha encantado conocerte, Néstor, hablar contigo de
Igualmente.
música, poder compartir con nuestro público un poquito de tu trayectoria tan interesante y tan significativa. Muchísimas gracias por
Gracias.
tu tiempo, por todo lo que nos has compartido, por tu música. Ojalá te tengamos pronto por aquí
Espero que así sea.
y también ojalá poder compartir alguna otra actividad para nuestro público. Yo quiero despedir, Néstor, con una de mis favoritas de esa producción de Cory Allen y tuya, Dominican Suite. Me encanta esa danza que hacen entre la mangolina y el jazz. Este tema se llama Mangolina Azul. Con este tema vamos a despedir. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias y feliz año nuevo para todos ustedes.
Amigos, esperamos que hayan pasado un gratísimo momento en esta entrevista con el magnífico flautista Néstor Torres. Muchísimas gracias por su amable sintonía de siempre. Soy Evelyn del Carmen y me despido hasta la próxima.